Carlos, muy buenos días. Gracias por atendernos. Estamos aquí en la mesa con Maxi. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el piso y a la audiencia también. Muy bien, ¿ustedes?
Bien, bien por aquí y charlando, por supuesto, de lo que ha sido este proyecto sobre el cual está trabajando y que sin dudas ya ha comenzado a dar que hablar aquí en la ciudad, ¿no? Diferentes alternativas para el transporte público en la ciudad y la propuesta que ustedes están acercando de la oficialización de la llegada de la empresa Uber aquí a la ciudad de Bahía Blanca. ¿Más o menos tiene ese sentido, esa orientación el proyecto?
Sí, en realidad tiene ese sentido. Inicialmente tenía ese sentido casi, te diría, exclusivamente, y cuando nos pusimos a analizarla un poco más profundamente nos dimos cuenta que presentar un proyecto de que no sería legalización, sino sería poner en un marco municipal, de control municipal, porque legal está en ya, todo aquel que circula en un vehículo está en un marco legal. Y nos dimos cuenta que hacer eso ponía en desventaja absolutamente a los taxis y a los remises, porque taxis y remises está para nosotros regulado en demasía por el municipio, y la tarifa también. Entonces no nos parecía estar beneficiando al 100% de los actores, y propusimos derogar las dos ordenanzas que regulan tanto los taxis y como los remises, y en el ejercicio y darle al municipio y a los ciudadanos la posibilidad de que el municipio actúe de una forma de árbitro, controlando documentación, controlando, teniendo la base de datos actualizada de quiénes son los choferes y los vehículos que quieren prestar ese servicio. Y aparte algunas cuestiones un poquito más profundas, como un análisis, un certificado de buena salud completo que incluya un psicológico, bueno, y otras cuestiones. Entonces esa base de datos municipal y pública y gratuita permite al municipio, en los operativos de tránsito, detectar quiénes están en regla y quiénes no.
Bien. Alonso, ¿y yo como cliente cómo compruebo que ese Uber tiene todas estas regulaciones que usted dice que debería tener?
Bueno, a prima facie, actualmente Uber exige en su plataforma, para darte de alta tenés que hacer un curso, tenés que presentar la documentación que acredite que estás tributando, que tenés el carnet de conducir habilitante, que tenés los seguros correspondientes, y otras cuestiones más que uno las puede ver al momento también de solicitar ese tipo de vehículo.
Hay un par de fallos de la justicia porteña y de Salta que declararon a Uber como ilegal. ¿Por qué cree usted que lo declararon ilegal y acá ustedes lo están proponiendo como un servicio legal?
En realidad no es ilegal, porque Uber es un acuerdo entre partes en principio.
Sí, estos son fallos de la justicia, ¿eh?
Sí, entiendo que sean fallos de la justicia, pero también entendemos que hay una visión sesgada de la justicia, como por ejemplo cuando te puedo nombrar el caso de Lucio, para irnos a un extremo, que la jueza dictaminó que tenía que estar con la madre y terminó en una fatalidad. Entonces, digamos, que la justicia diga que está bien no significa que así lo sea explícitamente. ¿Hay que cumplir con la ley? Sí, pero no implica que la pelea hay que darla. Y nosotros estamos dando una pelea que consideramos que el usuario mayormente, que es quien se vería beneficiado, es quien debe tener acceso al servicio este, que a prima facie, por lo que nosotros interpretamos, es un acuerdo entre partes. Cuando el Estado se mete a quién puede llevar o no en un vehículo, o sea, si yo arreglo con vos que me pagás el combustible para ir a trabajar todos los días juntos, con ese criterio eso también sería ilegal.
Y Alonso, ¿cuánto es el ahorro que se puede hacer un cliente de Uber con relación a un cliente de un taxi?
Mira, lo que nosotros hemos estimado es que la tarifa disminuye aproximadamente en alrededor del 50%.
¿50?
Sí, es un 50% inferior a taxis y remises. No nos olvidemos que taxis y remises, tenemos un tema ahí que yo sé que va a dar que hablar, que es que los legajos, pocos son los dueños de legajos que están manejando su propio vehículo, y que casi todos los legajos son alquilados, y es un negocio que es de pocos, ¿no es cierto? Lo mismo que las radios. Y eso lo pasa, perdóname, te hago un paréntesis, sí, antes de que te interrumpa.
Sí, no hay problema.
Que siempre hay que tener siempre hay que ser consciente de que eso lo paga el usuario. O sea, el exceso de costo de cualquier servicio que tiende a ser público, y que en cierta manera uno se ve obligado a tomarlo, lo termina pagando el exceso de costo el usuario. Que el usuario somos todos nosotros cuando vamos a trabajar o cuando vamos a visitar a un familiar.
Alonso, y si esto llevara, por ejemplo, a que mermara el trabajo de taxistas y de remiseros, ustedes lo están contemplando, digo, hay 1.500 personas que viven de esto, son 1.500 familias de Bahía Blanca que viven de esto, ustedes están contemplando que quizás con el Uber, más allá de que sea un beneficio para el usuario, también podría, como si fuera la manta corta, ¿no? Beneficiamos al usuario, pero también me queda por ahí gente sin trabajo.
Mira, a prima facie, nosotros por eso pretendemos desregular el servicio de taxis y remises, para que ellos puedan manejar su propia tarifa. Entonces, no debería ser un problema gravoso, pero tampoco podemos pretender que el usuario, seamos vos o yo, estemos pagando un sobrecosto del 100% como usuario, pagas el 100% más, solamente para que haya gente viviendo de la plata que vos pagás por demás de lo que vale un servicio. No sé si me explico.
Sí, entiendo.
O sea, yo entiendo, digamos, el concepto que hasta ahora se ha utilizado es el que vos mencionás. No solo en el servicio de taxis y remises barra Uber, sino en varios aspectos de los cuales estamos gobernados hace muchos años. Nosotros venimos a poner arriba de la mesa una nueva modalidad de gobierno y una nueva modalidad de servicio de algunos sectores, como por ejemplo en este caso es taxis, remises barra Uber, ¿no es cierto?
Alonso, en el caso de lo que es el mantenimiento de cualquier vehículo, ¿no? O sea, de transporte como el vehículo particular, lógicamente siempre hay una serie de costos fijos que uno tiene al cabo del año, con patentes, con seguros, con repuestos, con cubiertas, con combustible, con todo. Si Uber cobra más barato, ¿de qué manera se pueden solventar todos esos gastos fijos que tienen los vehículos que exponen cada vez que se presenta una actualización de tarifas, tanto taxistas como remiseros dicen eso tiene una incidencia importante dentro de lo que es el costo de cada viaje? ¿Quién termina absorbiendo eso? ¿Le conviene entonces a quien trabaja para Uber poner su vehículo si con lo que resulte del viaje no va a poder tal vez sacar en limpio los gastos del vehículo?
Mira, hay una mirada, una doble mirada de lo que vos decís. Yo creo que sí, yo creo que nadie trabaja a pérdida los vehículos, pero sí también te tengo que decir otra cosa. Si la tarifa de taxis, que actualmente es el doble de lo que cobra un Uber, fuese rentable, yo te pregunto por qué muchos legajos están pidiendo hace prepandemia que no renovar los vehículos. Y los vehículos, te voy a decir que yo soy usuario de taxis, remises y Uber, por eso te hablo con conocimiento de causa, en este caso. Yo he hecho muchas quejas porque los autos que yo he pedido como taxi vienen en mal estado mecánico, en mal estado de chapa y pintura y en muy mal estado de higiene. Yo no sé si ustedes utilizan taxis, pero los taxis no están en mejores condiciones que los Uber. Yo te podría casi asegurar que los Uber están en mucho mejor estado que muchos taxistas. No quiero generalizar para no caer en que están injustos por pecadores, pero, por ejemplo, los vehículos que están en la radio, en su gran mayoría no están en condiciones.
Sí, lo que usted dice en algún punto también es cierto, porque mucha gente incluso se queja de aquellos vehículos que están disponibles en taxis y remises después de las 7, 8 de la tarde. Ahí dice que la calidad del auto que toman, en cuanto a esto que decía usted, higiene, chapa, pintura, baja mucho. Sí, esto es una queja que se ha visto de parte de los clientes, que baja después de las 7, 8 de la tarde el servicio en ese sentido.
Pero aparte nosotros estamos en todas las sesiones que tenemos prácticamente, que por ejemplo la que yo he participado hasta ahora, en casi todas las sesiones se están pidiendo excepciones para renovar los vehículos. Entonces, que cobran el doble, el servicio es deficiente, el estado de los vehículos no es el que supuestamente debería ser cuando se regula un servicio ni hablar de la limpieza, ¿no es cierto? Entonces te cobran el doble y el servicio es deficiente y el estado es deficiente. Entonces no es tan cierto que la tarifa es tan rentable, porque si fuese rentable los vehículos estarían en condiciones y serían modernos. Y te puedo asegurar que hay muchos que no tienen aire acondicionado, siquiera.
Alonso, dejamos planteado el tema, si le parece lo retomamos en unos días, sí, para ver cómo transcurre esto, ¿sí? Bueno, le agradecemos mucho por este contacto con Radio Nacional.
Gracias a ustedes y muy amables por haberme invitado a conversar de esto.